Muy buenos días, hermanos.
Amén.
Sí. Qué lindo es estar en la casa del Señor un día más, podernos deleitar con su palabra y meditar también en ella, meditar en la palabra del Señor. Esa es una bendición de Dios, que podamos venir, que podamos abrir nuestras Biblias, que podamos aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un gran privilegio. Privilegio para mí enseñar y privilegio para ustedes escuchar. Si ustedes no escucharan, yo no tendría ese privilegio de predicar tampoco, ¿no? Así es que la edificación es mutua. Nos edificamos mutuamente. La semana anterior hablábamos acerca de la vida de uno de los grandes profetas de Dios, el profeta Elías. Y hablábamos cuando él fue perseguido por Jezabel y él se fue al desierto y se sentía morir, él quería, sacó esa humanidad, el temor, la angustia, el miedo, y él llegó a Berseba y luego caminó un día de camino al desierto hacia el sur y él cansado, llega debajo de un árbol, de un enebro, y el ángel de Jehová, él se queda dormido y el ángel de Jehová viene y le trae pan y agua. Y qué lindo, ¿no? Eso es lo que hace Dios cuando nosotros hemos tocado fondo. Cuando hemos llegado en un momento en nuestra vida donde es difícil, no queremos seguir continuando. ¿Cuántas veces personas han llegado a una situación y han contemplado el suicidio? Y eso es lo que el profeta estaba contemplando: Señor, quítame la vida, ¿no? O sea, ya no puedo más, solo yo he quedado, me siento solo, me siento triste, mira lo que está pasando, yo he sido tu siervo, te he servido, qué sé yo. Tantas cosas que a veces nosotros tenemos en nuestra mente, pero Dios viene con amor y el ángel de Jehová viene y le trae pan y agua de nuevo y le dice que esta comida lo fortaleció de tal manera que pasó 40 días y 40 noches en el desierto hacia el monte de Horeb. Y Dios, lo lindo es que Dios nos ve con esa ternura, con ese amor, y donde Moisés había visto la gloria de Dios, donde Moisés recibió los mandamientos, las tablas de la ley, en ese mismo lugar Dios viene a Elías para fortalecerlo, para confortarlo, para mostrarle su gloria, porque dice que no venía en el viento fuerte, no venía en el temblor, no venía en fuego, sino en un silbido apacible, y Dios le permitió ver la gloria de Dios pasando enfrente de él, y él se tapa los ojos, al igual que Moisés se cubre en una roca, y el Señor le pone la mano para que no vea su gloria. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque cuando nosotros estamos en angustia, en dolor, en agonía, en situaciones difíciles, Dios viene para confortarnos, Dios viene para consolarnos, Dios viene para decirnos: no te desanimes, estos 40 días van a pasar, pero después de estos 40 días vas a ver cosas maravillosas. Y así fue. Después de estos 40 días hay un nuevo comienzo, después de estos 40 días viene un nuevo ministerio, después de estos 40 días van a pasar cosas muy pero muy lindas. Y eso fue lo que ocurrió. Dios le dijo: todavía no has terminado. Por eso digo yo, Dios siempre tiene la última palabra. Dios es el que determina cuándo llega mi fin. Y Dios le dice: no, ve, levántate y vuélvete. ¿De dónde viniste? De donde el territorio de Jezabel, la que te persigue, yo te mando, porque yo voy a cuidar de ti. Todavía tienes cosas que hacer. Y esas cosas que hacer, entre esas cosas que hacer, le dice: vas a ungir, le dice, a Jehú, vas a ungir al rey de Siria y vas a ungir a tu sucesor, al profeta que va a tomar el don profético después de ti, a Eliseo. O sea, todavía tenía mucho que hacer antes de que Dios determine llevárselo. Y qué lindo, porque cuando ya él cumple el propósito para el cual Dios había establecido, Dios viene y tuvo el privilegio de ser llevado en un carro de fuego. Subió sin ver muerte Y son las únicas dos personas en el Nuevo Testamento que ascendieron a los cielos. Dios los llevó. Uno de ellos fue Enoch y el otro fue. Hay que tomar las cosas así, ¿no? Como vienen. No hay que angustiarse, hay que tomarlas así con espíritu alegre. Y Dios le dice que elija al profeta Eliseo, para que ocupe el lugar de él, porque Dios ahora iba a mandar un juicio. Toda maldad, todo pecado demanda juicio. Ellos, Acán, y fíjense ustedes, Acán y toda su prole, todos los descendientes de Acán fueron malos, todos. Y estoy hablando del reino del norte. Imagínense, Jeroboam comenzó todo el mal, luego todos ellos, Acab se excedió. Acab fue un rey perverso, pero los descendientes de él, Ocosías no se quedó atrás, Jorán no se quedó atrás, y Dios levanta a Jehú, ¿para qué? Para que extermine la casa de Acab, para que traiga justicia contra Acab, contra Jezabel, y tal como el profeta Elías lo había determinado, así muere y así es. Y Jehú viene a ser como el justiciero, la mano justiciera de Dios. Y por eso es que es enviado por el profeta Elías a ungir a Jehú para que fuera el rey después de Jorán, pero para que terminara con toda la casa de Acab. Pero Elías y Eliseo estuvieron en el tiempo, estos profetas estuvieron durante el periodo de Acab, de Ocosías, de Jorán, de Jehú, de Joacás y de Joás. Joás, él comenzó a gobernar a los 7 años de edad. Fue un rey demasiado joven, ¿no?, para gobernar, pero a esa edad gobernó. Imagínense ustedes, entonces Dios ahora venía a imponer justicia, a mandar justicia, porque todo pecado demanda justicia de Dios. Pero primero vamos a ver quién era, quién era Eliseo. Eliseo, su nombre significa Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que nosotros pudiéramos tener un nombre con significado, un nombre que glorifique a Dios. Nada de ponerle nombre de un rapero o de un... No le voy a poner Daddy Yankee al niño, porque entonces... O le voy a poner de otro nombre. No, póngale nombre que glorifique a Dios. Eliseo. Y fíjense ustedes qué lindo. Eliseo significa Dios es mi salvación. Eliseo había sido ungido por Dios para que fuera el sucesor de Elías, cuyo mandato viene directo de Dios. Dios le ordena a Elías y le dice, ese va a ser tu sucesor. Eliseo, cuando lo encuentra Elías, ¿qué estaba haciendo Eliseo? ¿Ah? Estaba arando, dice, imagínense, yo me pongo a pensar, si con 2 bueyes es difícil, y Eliseo araba con ¿cuántos bueyes? Con 12 bueyes, dice, y él habitaba en un lugar de que se llama Belmeola, dice, y Eliseo era un hombre fuerte para que pudiera manejar un arado de 12 bueyes, era porque realmente tenía mucha fuerza, era una fuerza física, pero tenía otra cualidad, que era calvo también. Eso es lo que dice la escritura, y no era fuerte porque era calvo, ni tampoco era calvo porque era fuerte, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, poseía una gran fortaleza física. Eliseo fue llamado por Elías y él comenzó su ministerio profético, que duró aproximadamente 50 años. Extendió durante el reino de Israel, durante los 4 reyes, que fue en el caso de Eliseo, fue Jorán, Jehú, Joacás y Joás, los últimos cuatro. Acuérdense, Eliseo estaba durante el periodo de Acab o Cosías, pero cuando él es llamado, él es llamado por Dios, y debemos de recordar esto. El nombre de Eliseo es Dios es mi salvación. Aplicándolo a nosotros, cuando nosotros decimos Dios es mi salvación, Dios es mi único salvador, Dios es el única, la única salvación viene de Dios. Eso debe de recordarnos el nombre de Eliseo. Dios es mi salvación. Pero Dios decide que va a enjuiciar a la casa de Acab, a los descendientes de Acab, y usa a Eliseo como uno de los instrumentos para enviar el juicio al rey de Siria, a Jehú y a Eliseo. Y fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Por qué? Porque Siria iba a destruir a Israel. Siria iba a venir y iba a destruir a Israel para hacer justicia por lo malo que todo, el mal que todos ellos habían hecho. No solamente ellos, sino el pueblo en general se había pervertido. Y Dios iba a enviar un castigo a través del rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, porque Jehú iba a acabar con la casa de Acab y con Jezabel. E iba a venir a poner, por decía, como justiciero, diría yo, ¿no? Dios levanta y dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjense ustedes que cómo la justicia de Dios obra, ¿no? El justo, yo le puse el justo juicio de Dios. Primero porque el pecado de ellos demandaba un juicio. Y segundo porque Dios, que es el justo, está mandando un castigo, pero un castigo bien merecido, un castigo que ellos realmente merecían. Y Dios ahora, cuando viene la apostasía en la iglesia, cuando el pueblo de Dios ha habido apostasía, Dios siempre envía a una persona. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Nuevo Testamento Dios escoge a Pablo para ir y predicar este mensaje de justicia? Para ir y a través de este mensaje que el pueblo fuera convicto de pecado, de justicia, pero también de juicio. Entonces Pablo viene y confronta las fuerzas del mal. Pablo tuvo encuentros directos, diríamos, con Satanás, de igual manera que Elías lo tuvo con Jezabel, de igual manera que Elías lo tuvo con los profetas de Baal. Ahora Dios dice, voy a escoger a este hombre. A veces pensamos nosotros, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Porque Dios es santo y porque Dios no tolera el pecado. Porque el pecado es incompatible con Dios, porque Él es santo. Y Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, Dios es soberano y llama por su voluntad a quien Él quiere. De eso hablamos al principio cuando comencé la serie de Reyes, que les dije yo que Dios es soberano. Eso es una de las cosas importantes que debemos de entender. Dios es soberano y está en control de todo, de la vida nuestra, pero también de la vida de este mundo. Nada pasa en este mundo sin que Dios tenga control de ello. Durante el reinado de Nabucodonosor, Dios le dijo a Daniel que él es el que quita y el que pone reyes. Todo está bajo el gobierno de Dios, aunque parezca, como en este momento en este país, que todo está fuera de control, que no hay arreglo. Dios está al control, hermanos. Recuerden eso. Recuerden que todo está bajo el poder de Dios, bajo el control de Dios, y va a pasar lo que Dios determine que va a pasar. No va a pasar lo que el hombre determine que va a pasar, sino lo que Dios determine lo que va a pasar, porque Dios está en control de todo. Por eso es que cuando Jesucristo manda el mensaje a los discípulos, a sus apóstoles, les dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo, Dios está en control de nuestra vida. Recordemos también, esto me hace recordar que cada uno de nosotros algún día vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestros actos. Cada uno de nosotros algún día, dice la Biblia que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y ahí estaban escritas todas las cosas que cada uno de nosotros ha hecho. No crea ninguno de nosotros que vamos a escapar de ese juicio. Solo hay una manera. Hay una manera. Y esa manera es que su nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que hace la gran diferencia entre los otros libros. Había otro libro, el libro de la vida, y los libros fueron abiertos y estaban escritos todas las cosas. El Señor en el libro de Romanos dice, el cual estamos estudiando el miércoles, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjense bien. Y no obedecen a la verdad. O sea que tienen conciencia, no tienen excusa, nadie puede decir delante de Dios, no, yo a mí nunca me lo dijeron, yo no lo supe. Sí, Dios dice, si ustedes no obedecen a la verdad es porque sí lo recibieron, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Algo que me encanta de Dios es que antes de enviar un juicio, manda un mensaje para que la gente se arrepienta. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, el Señor no retiene su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, a manera que todos, dice, procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor, dice, vendrá, sino que es paciente para con nosotros. Cuando Acab estaba en su terquedad, Dios envió a Elías, y por eso es que Elías aparece en escena de Acab, porque Acab estaba en su terquedad, y le dice, van a haber tres años y medio de castigo por tu idolatría, por tu terquedad, por tu apostasía. Y después de que todo eso viene, cuando él le dice que va a llover, ¿qué pasa con Acab? ¿Se arrepiente? No. Él continuó igual o peor. Y entonces Dios ahora dice, voy a mandar también un mensaje de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que los judíos habían menospreciado la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, ignorando, dice, que su benignidad es el amor, la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Pero no lo tomemos como debilidad, no lo tomemos como que a Dios no le importa, no lo tomemos como, bueno, Dios es amor, ¿no? Sí, pero también es fuego consumidor, dice la Escritura. Pero lo importante es que cuando Dios va a enviar juicio, también envía un mensaje de arrepentimiento. Busca que el hombre se arrepienta, busca que el hombre vuelva a los caminos donde él ha estado. Hay una cosa que se llama la elección de Dios. La elección de Dios. Si ustedes se fijan en el pasaje que leímos anteriormente, es Dios quien elige a Eliseo. Ve a Eliseo. Dios elige a Eliseo y le dice, ve y úngelo, él va a ser el que va a ir detrás de ti. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos elige a nosotros para salvación? ¿Nos elige por buenas obras? ¿Nos elige por méritos? ¿Tenemos algún mérito para que Dios nos mire a nosotros? ¿Por qué Dios nos escoge? Por gracia. Somos escogidos por gracia. Dios nos elige. Y ustedes ven que Eliseo había puesto su mano sobre el arado, pero ahora Dios le dio un trabajo que era más importante. Era una tarea mucho más importante, con mucho mayor responsabilidad. Y cuando Dios escoge a alguien, lo escoge por gracia, lo escoge porque Dios así lo determina y no por lo que nosotros hacemos o somos. Dios nos escoge y esa es la pregunta. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué Dios te fijaste en mí? Cuando Dios escogió, mandó al profeta Samuel que escogiera a David, ¿qué era lo primero que nosotros nos fijamos? En la apariencia. Dios, nosotros siempre tratamos de ver el que está mejor vestido, el que habla mejor, el que tiene títulos mejor todavía, que tiene algún diploma, y pensamos, ese nos puede servir para la obra en la iglesia. Y no, fíjese, no es así. No es así, no es por los títulos, no es por el parecer, no es por el grado académico que usted tenga. Dios escogió a Elías siendo él un agricultor. Dios lo escogió a él siendo un agricultor. Probablemente tendría un grado académico, probablemente no. Y ahora pensamos que las únicas personas que pueden ser pastores es alguien que va a la universidad. No estoy excusándome tampoco, ¿verdad? No estoy excusándome, pero Dios puede dar gracia y sabiduría a la persona que él elige. Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que ve Dios en el hombre? Dios ve el corazón de uno. Porque uno hace las cosas a la manera de uno, del hombre. Pero Dios hace las cosas a la manera de Dios. Y por eso es que cuando Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Dice Jehová, respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque Dios nos ve realmente en el interior de nuestra vida, en el interior de mi vida, de mi ser. Allí es donde Dios me ve y es donde Dios me califica para la obra que Dios manda hacer. Dios nos eligió a nosotros para salvación. Y fíjense qué lindo dice la Biblia en el libro de Efesios, según él nos llamó, dice, voy a leer de Efesios, no lo he puesto ahí, según él nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. La elección de Dios se basa en un profundo conocimiento y verdad de Dios, y no en lo que nosotros somos y no en lo que nosotros creemos que somos. Porque esa es otra cosa también. A veces nosotros nos la creemos, ¿no? ¿No? Nos creemos que estamos muy allá. Dios elige primero a Eliseo y luego, ¿qué hace? Lo llama, ¿verdad? Dios lo elige y luego lo llama. ¿Desde cuándo fuimos nosotros llamados para ser parte del rebaño de Dios, del pueblo de Dios? Desde antes de la fundación del mundo hemos sido llamados para ser parte del rebaño de Dios, para ser pueblo de Dios. El llamado, partiendo él de allí, estoy leyendo Primera de Reyes 19:19-21, está ahí en la pizarra. Dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de buey, yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego, ¿qué? Te seguiré. Cuando Dios nos llama, Él desea que dejemos todo atrás y que miremos hacia adelante. Cuando Dios nos llama, quiere que lo honremos con nuestro tiempo, con nuestros medios, con nuestra vida, con todo lo que tenemos, que podamos ser, honremos a Dios, que no miremos atrás y que sirvamos a Dios con gratitud para darle toda la gloria y la honra a Dios, porque Él es el dador de todo. Y todo lo que nosotros tenemos y somos es porque Dios nos lo ha dado. No hay nada que nos pertenezca. Por lo tanto, cuando Dios nos llama para servirle con todo lo que somos. No, Dios no quiere solo su... A veces decimos, no, pero el Señor quiere los diezmos. No solo quiere los diezmos. Dios quiere su tiempo. Dios quiere sus talentos. Dios quiere sus dones. Dios quiere un cometido con Él. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos servir a Dios y poder servir a otros dioses. Dios demandaba fidelidad en nuestra entrega a Él, y por eso es que nos llama. Si ustedes, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de los Hechos, dice que el Señor añadía a su iglesia aquellos que habrían de ser salvos. ¿Se acuerdan? El Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos, o sea, aquellos eran llamados por Dios. Todos nosotros, los que en algún momento hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos sido llamados por Dios. Dios nos llamó a nosotros a salvación. Y por eso ustedes ven que la palabra eclesía en el griego significa los llamados fuera. Llamados fuera del mundo para ser parte del pueblo de Dios. Ahora ya no somos, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Antes estábamos muertos, pero en Cristo ahora tenemos vida. Esa es la diferencia. Por eso es que Dios nos llama. Dios no nos llama para seguir siendo los mismos. Dios no nos llama para seguir haciendo lo mismo. Dios nos llama porque quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Dios nos llama porque quiere que le sirvamos para construir, para edificar el reino de Dios. Y esa es la iglesia. La iglesia no estamos aquí solo por venir a oír a Salvador. Todos los fines de semana ustedes pueden oír grandes predicadores, grandes lumbreras en el internet, ¿verdad? Que predican y enseñan mucho mejor que yo. Sin embargo, Dios los quiere a ustedes, Dios los ha llamado a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un cometido para ustedes. La iglesia de Dios tiene un cometido de que nosotros podamos ser luz y que podamos ser sal a este mundo que está quebrado, a este mundo que está arruinado en todos los sentidos de la palabra. Dios quiere que nosotros seamos la diferencia. Y por eso Dios nos llama. Por eso Dios nos llama y nos llama para ser pueblo santo. Vosotros, dice el apóstol Pedro, que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios. Ajá, ¿y somos llamados qué? Somos llamados reyes y sacerdotes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, el llamado de Dios que Dios nos ha hecho a nosotros es grande. Es grande, es un gran llamado, es un llamado irreversible de Dios, es un llamado a salvación grande que Dios nos ha hecho. Pero Eliseo en este caso había sido llamado para una función específica, para algo específico que Dios quería a través de él. Pero este hombre, de entrada, fíjense ustedes, cuando Dios llama a alguien, Dios nunca se equivoca. De entrada, asume la responsabilidad que el llamado conlleva. Y ustedes ven que este hombre, de entrada, ¿qué hizo? ¡Wow! A mí me impresiona lo que él dice. Está en el capítulo 19 de la Primera de Reyes. Dice... dice que entonces, dice él, estoy leyendo el segundo párrafo, dejando él los bueyes, o sea, inmediatamente hubo un cambio de profesión ahí, ¿no? Y él ya estaba determinado, Dios había puesto en su corazón que eso era lo que él iba a hacer, y él, ok, dijo, bueno, pero dice uno, wow, pero voy a dejar mi trabajo de muchos años. Sí, vas a dejar tu trabajo de muchos años. Vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. Yo conozco a un hombre que yo conocí aquí en la iglesia y que lo conocí como un empresario. Él era un contador, tenía su firma contable, pero un día Dios lo llamó a misiones. Y Steve lo conocen varios aquí, Steve dejó todo lo que tenía aquí, aprendió el español en Costa Rica para poder ir en su destino final a Chile. Ahora sirve en Chile. Su español es mucho mejor. Él enseña clases bíblicas tremendas, predicación expositiva, exégesis. ¡Wow! Como este hombre que no se hablaba, pero ni la O por la redonda, ahora está enseñando esas materias tan difíciles en teología. Claro, Dios lo preparó, pero cuando Dios lo llamó, Steve no dijo, bueno, pero es que, Señor, mira, tengo una casa aquí, tengo este business, que es buen business, y me voy a ir para ver, a saber qué me va a tocar allá en estos lugares. Así es, hermanos. Cuando Dios llama, la respuesta del hombre a quien Dios llama debe ser inmediata. Fíjense bien, debe ser inmediata. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue la pregunta que Pablo le dijo al Señor Jesucristo cuando lo encontró camino a Damasco. De entrada le dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ahora estoy dispuesto a servirte, ahora estoy dispuesto a ir donde tú me llames. Y así fue en la vida del apóstol Pablo. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir adelante. El gran apóstol Pablo llegó a ser uno de los hombres más tremendos en la predicación del Evangelio después de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y él le dijo, entonces dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Qué les dice a ustedes el lenguaje? Vino corriendo en pos de Elías. Dejó los bueyes y salió corriendo y dijo, Elías, aquí estoy. Úsame, llévame. Y fíjense, cuando Elías lo quiso dejar, cuando ustedes leen la porción, dice, no, yo no te dejaré. Voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Yo no te voy a dejar. Y él se le prende como garrapata, decimos nosotros, ¿no? Se le prende al profeta Elías y entiende, y ahora Elías le va a dar una clase de lo que vamos a hacer, de lo que vas a hacer. Empieza él como a entrenarlo, por decirlo así. Y entonces vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. De entrada, esta porción de la escritura me dice a mí la clase de hombre que era Eliseo. ¿No les dice a ustedes algo de la vida de él? Me dice mucho a mí en esa porción. Me dice que era un hombre que estaba dispuesto, cuando Dios lo llame, voy. A veces nosotros, Dios nos está llamando. A veces Dios nos está golpeando la puerta. Pero somos tan cuerudos, no tan soberbios, que reconocemos que Dios nos está llamando y sin embargo cerramos la puerta y no quiero ir, no quiero saber nada de ti, ¿verdad? A veces Dios nos ha estado golpeando la puerta. Ojalá no vaya a ser en el momento de nuestra cama, ¿verdad? Ciertamente, probablemente algunos no van a tener la oportunidad, otros van a tener la oportunidad de arrepentirse, pero Dios está llamándolos ahora a ustedes. En este momento, Dios el Espíritu Santo está tocando vuestros corazones, los está convenciendo de pecado. Ustedes necesitan un Salvador porque somos pecadores de justicia. La justicia verdadera solo está en Cristo Jesús. Y juicio. Hay un juicio, hermanos. Hay un juicio. Pero a veces pensamos nosotros, no, después que me muera, me rezan unos 40 días después, tal vez me salvo. Eso no lo enseña la Escritura, hermanos. El día es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero después, él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es otro pasaje que me dice a mí, ¿qué tipo era Eliseo? ¿Qué clase de persona era este hombre? Y ven ustedes que una de las cosas que debe tener una persona que es llamada por Dios, obediencia primero, pero otra de las cosas es tener un espíritu de servicio. Hay pastores que creen que son los dueños del rebaño, hay pastores que creen que ellos son los, como dijéramos, los dictadores, ¿no? Hay pastores que son los dictadores y lo que ellos dicen es palabra de no se puede. Eso no es así, hermano. Jesucristo dio ejemplo. Él dice, aquel que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de vosotros. Ahora, cuando ya la congregación crece, como que ya el pastor se engorda mucho, ¿no? No estoy gordito, porque la congregación todavía está pequeña, pero ya cuando la congregación llegue ya más, entonces ya voy a estar más gordo. Entonces, pero fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios, que él tenía el espíritu de servicio. ¿Por qué deduzco yo en Escritura que él era un hombre que tenía un espíritu de servicio? Mire usted este pasaje. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. ¿Qué me dice a mí eso de un hombre? Que era un buen hijo. ¿Qué más? Que honraba al padre y a la madre, ciertamente. ¿Ah? Exactamente. A veces nuestros padres están muriendo y los hijos no estamos interesados en eso, estamos preocupados en el carro, ¿no? Y luego dice, te seguiré. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, fíjense bien, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. ¿Qué les dice a ustedes eso? Que estaba preocupado por las necesidades de la gente. Ese es el asunto. Todo pastor, toda persona que ha sido llamada, toda persona que ha sido elegida, debe tener compasión por la gente. Eso era una de las palabras, uno de los ministerios que distinguía al Señor Jesucristo. Dice, tenía compasión por la gente. Quería a la gente. Y todos nosotros, los líderes, que somos llamados líderes, aquí nadie está llamado para ser líder, para sentirse señorío sobre ustedes, no. Nosotros los líderes estamos para servirles a ustedes. Y si no lo hacemos, recuérdenoslo, para que no se nos olvide que estamos para servirles. Nosotros somos sus siervos, no somos sus amos. Acuérdense de esto. Lo dio al pueblo para que comiese, después se levantó y fue tras Elías, ¿y qué? Me olvidó subrayar esa parte. ¿Y qué hacía? A veces nos cuesta servir a nosotros, ¿no? Vino una persona y me dijo, yo tengo un grado de seminario y yo quiero que me dé como el segundo puesto después de usted. Soy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Ah? Y después vino un hombre, y yo siempre lo he dicho, vino un hombre que es misionero, que ustedes conocen, y me dijo, ¿en qué puedo servir? ¿A dónde hay que barrer? ¿A dónde hay que mover sillas? ¿A dónde necesitan ustedes? Eso voy a hacer. Y él tiene la capacidad, pero es humilde. A veces nosotros creemos que porque tenemos un título o un pastorado o un liderazgo, queremos tener a nuestras ovejas con látigo. No, hermano, eso no es así. El espíritu de servicio, fíjense ustedes, Elías, en primer lugar, algo que me impresiona de Elías es que tenía amor por sus padres. Eso a mí me dice mucho de una persona. Si usted ama a sus padres, si usted honra a sus padres, eso dice mucho de usted. Tenía compasión por los necesitados. Él mató los bueyes y le dio de comer al pueblo. Él sabía la necesidad que el pueblo tenía y a él tenía. Y ahora él dijo, ok, voy a darle para que coman. Y después dice, se levantó y fue tras Elías y le servía. Una de las cosas que usted ve en el ministerio de este profeta, que fue un gran profeta de Dios, dice que Eliseo comienza su ministerio, ¿de qué manera? ¿Cómo comienza su ministerio él? Sanando las aguas para que el pueblo se estableciese en el área de Jericó. Dice que sanó las aguas porque le dijeron ellos, la tierra es buena o el lugar es bueno, pero las aguas están malas. Entonces él sana las aguas para que la gente se establezca y viva allí. Segundo, Eliseo ayuda a una viuda que está a punto de perderlo todo y van a tomar sus hijos para que fueran los acreedores, van a tomar sus hijos para pagar las deudas. ¿Y qué hace Eliseo? ¿Ah? Hace un milagro para que esta mujer pueda pagar sus deudas, sus asuntos financieros, le ayuda a pagar sus deudas. También resucita el hijo de una viuda, de una mujer, perdón, tsunamita. Por eso es que dice la viuda de la viuda tsunamita. Después que resucita el hijo de esta mujer, hasta un general sirio se favorece del amor de este hombre por la obra que él tenía. Entonces el espíritu de servicio, hermanos, caracteriza al verdadero siervo de Dios. Oiga bien, el espíritu de servicio, ¿estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida para ayudar a otros? Y después Elías le dijo a Eliseo, cuando andaban juntos, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Yo quiero hablar de esto y quiero hacer cuatro consideraciones en relación con esto. A veces cuando yo oigo a veces orar a ciertas personas, dice, que descienda, dice, una doble porción de tu espíritu sobre mí. Y yo no sé si entienden el pasaje o entienden lo que están pidiendo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Porque a veces nosotros oímos y cuando oímos que una persona dice que una doble porción de tu espíritu venga sobre nosotros, y uno dice, qué poderosa esa oración, ¿no? ¿Sabe usted lo que está diciendo? ¿Sabe usted lo que el texto está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Eliseo? Primera consideración, el libro de Deuteronomios 21:17, y fíjense lo que está hablando del derecho del primogénito. El primogénito, el derecho de primogenitura en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, lo leen ustedes en su casa, 21:17, significa, dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y soy y suyo el derecho de primogenitura. El primogénito recibía el doble de todo, porque era el primogénito, y eso estaba escrito en la ley, y así estaba escrito. Ahora, fíjense ustedes, lo que está diciendo es que él quería ser reconocido como el primer hijo espiritual de Elías, como el heredero espiritual de Elías en el ministerio profético, porque eso era lo que venía él a recibir, y eso es lo que Dios le iba a dar. Que pudiera llevar la obra encomendada más allá de su propia personalidad, de su propia humanidad, y que pudiera llevar esta obra con pasión, con determinación, con entusiasmo, con poder, para ser un digno sucesor de Elías. Eso es lo que él está pidiendo. Por eso es que le dice, Padre, si ustedes se fijan, Eliseo llama a Elías Padre, viéndolo Eliseo en Segunda de Reyes 2:12 le dice, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Él era el hijo espiritual de Eliseo. Él era el Elías era el padre espiritual de Eliseo. Si ustedes se fijan, la segunda cosa que quiero hacer en esta cosa, en este pasaje, es que la palabra espíritu está en minúscula, no está en mayúscula. Cuando ustedes ven palabra espíritu en mayúscula en la Biblia, se refiere al Espíritu Santo. Pero cuando está en minúscula, se refiere a la persona. Por ejemplo, el único lugar donde yo he visto que espíritu del Espíritu Santo lo ponen con minúscula es en la Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ponen Espíritu Santo con minúscula, busquen en el libro de los Hechos y vean cuando está la del descenso del Espíritu Santo y lo ponen con minúscula, pero diablo lo ponen con mayúscula. Es bien interesante, ¿no? Esa traducción de la Biblia. Le dice, te ruego que me des una doble porción. Entonces quiero que ustedes noten que la segunda parte que yo, la consideración que yo hago, es que no se refiere al Espíritu Santo porque aún el Espíritu Santo no había descendido. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo no había descendido. Eso ocurre hasta en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense ustedes, dice, ustedes por ejemplo, chequeen este texto, Segunda de Reyes 2.15, anótenlo. Segunda de Reyes 2.15 dice, viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y ustedes ven que el espíritu de Elías está en minúscula. Igual, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Como dijera Lucas el médico acerca de Juan el Bautista. Lucas dice lo siguiente, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense bien, y el espíritu está en minúscula también. E irá delante, dice, de él con el espíritu de Elías y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para pregonar al Señor un pueblo bien dispuesto. No es que cuando Juan el Bautista viene, Jesús dice, este es el, quien dice la Biblia que iba a venir Elías, y le dice, ciertamente ya vino. Hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista venía con el mismo poder del profeta Elías, para hacer volver, para predicar el año bueno, agradable al Señor. Ese es el otro. Y el tercer punto, la tercera consideración que quiero hacer es que Dios a nosotros no nos da el Espíritu por medida. ¿Quién dice eso? Lo dice Jesús. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ¿lo recibimos parte del Espíritu? ¿O nos dio la plenitud del Espíritu? ¿Ah? ¿O nos dio una parte? Ahora le voy a dar un poquito y después pidan la doble porque les voy a dar hasta la cuarta. ¿Verdad? No. Fíjense ustedes que cuando en el día de Pentecostés dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y después dice el versículo 14, y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que, ¿de dónde han sacado eso? Por otro lado, Elías no podía darle lo que él pedía porque Elías no es el que va a dar esas cosas. ¿Verdad? Y por eso porque el espíritu, el entusiasmo, el don para hacer la obra de Dios y la capacitación para hacer la obra de Dios no me la va a dar ningún hombre, no me la va a dar ningún seminario, me la va a dar Dios. Porque Dios al que llama también lo capacita. ¿Verdad? Elías le respondió, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Las palabras en el hebreo de este versículo significan que Eliseo le era concedido el privilegio de ver la forma milagrosa en que Dios iba a tomar a Elías. Entonces eso sería una señal de que le sería concedida su petición. Y así pasa. La doble porción a la que habla aquí, ahora lo llevo al campo del Nuevo Testamento y lo llevo al campo de nosotros ahora. Nosotros hemos recibido en Cristo la plenitud del Espíritu de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted ha recibido en Cristo la plenitud del Espíritu de Dios. En Cristo Jesús, para la gloria y para la honra. El manto de Elías, luego alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se había caído golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Cuando nosotros estuvimos en esta región entre Jordán y Israel, está el río. Al otro lado puede ver usted la bandera de Jordán y a este lado está Israel y están los soldados aquí. El río parece una quebrada, de veras parece una quebrada bastante seca en este periodo, quizás cuando nosotros fuimos, pero estaba la gente bautizándose al lado de Jordán y al lado de Israel, y estaban bautizando. Y dijo la guía algo bien interesante. Dijo, el Jordán en esta sección representa muchas cosas, dijo ella. Primero representa que Moisés está cediendo, dice, el liderazgo a Josué. Fíjense bien, porque ahí en ese paso, él llegó a Gilgal y luego a Jericó, y en ese paso, precisamente, Moisés solo vio. Él no pasó el Jordán. Quien lo pasó fue Josué. Segundo, dijo ella, este paso representa la entrega del ministerio de Elías a Eliseo, porque primero ellos pasaron el Jordán y Elías golpeó las aguas con el manto y el río se abrió y ellos pasaron al otro lado de Jericó. Pero después, cuando ya Elías subió en el carro, con el manto de Elías, vino él y quería pasar el Jordán otra vez. ¿Y qué hizo? Lo golpea y puede pasar. Y dice que los hijos de los profetas vieron y reconocieron que él había recibido el espíritu de Elías. Y entonces, pero también dijo ella, la guía simboliza otra cosa. Simboliza que Juan el Bautista decrece y Jesús crece. Porque en este lugar, dijo, fue bautizado el Señor Jesucristo por Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba entregando prácticamente el ministerio a Jesucristo, que de ahí parte lleno del Espíritu Santo. Al frente está un área bien, esa parte bien inhóspita, es unas rocas, pero rocas, seco, desértico, todo. Y así al fondo se ve, al otro lado de Jericó, se ve el monte de la tentación, donde Jesús fue tentado después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero es algo bien impresionante, ¿no? El ver eso. Y entonces esto me hizo recordar cuando estaba viendo, dice, alzó luego el manto de Elías que le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado y pasó Eliseo. El manto era considerado, hermanos, como parte de la persona. Es como parte de mí. Por ejemplo, ahora visto saco, ¿verdad? Ando, dejé pelón el clavo, dicen uno, ¿no? Que es el de reír y llorar. Pero lo que significa, esta es parte de mi vestimenta. Viene a formar parte de mí, de cierta manera viene a formar parte de mi personalidad. Eliseo se agachó y recogió el manto, y el manto representaba que la autoridad de Dios le había sido dada al profeta. Y fíjense ustedes, Eliseo fue a la orilla del Jordán y probó esa autoridad, y realmente él tenía la autoridad que venía del Dios del cielo, que venía del Señor. Nosotros ahora, hay una cosa que me encanta, que nosotros, es una figura que usted encuentra en la Biblia, que nosotros somos cubiertos con el manto de justicia de Cristo Jesús. Quitó, dice la palabra en el libro de Zacarías, que quitó nuestras vestiduras viles y fuimos cubiertos con el manto de justicia para salvación. ¿Qué representa esto? Representa que somos cubiertos con el manto de justicia para salvación. Por ejemplo, cuando ustedes ven a la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, ¿qué dijo ella? Si tan solo, dijo, tocara el borde de su manto. ¿Qué representa eso? Representaba que la salvación de ella estaba en la justicia, en el manto de Cristo, y cuando recibimos salvación, cuando recibimos la justificación para gloria de Dios Padre. El manto de Elías simboliza que nosotros somos cubiertos con el manto de justicia, y me están haciendo la seña. Y por último, quiero enseñar la última parte. La importancia de enseñar y discipular con la palabra de Dios. Todos ellos, todos estos profetas, acuérdense ustedes, Jezabel había perseguido a los profetas y los había matado. ¿Por qué? Porque los profetas tenían escuelas de profetas, que así les llamaban, donde se enseñaba la escritura, donde se enseñaba la palabra de Dios, donde ellos llegaban y estaban reunidos, y en este caso, ellos estaban reunidos en tres lugares, estaban en Betel, en Jericó y en Gilgal. Pero fíjense ustedes, la Biblia menciona tanto en Elías, a Elías como Eliseo visitando centros de aprendizaje religioso en Israel llamados la escuela de profetas, a los que asistían grupos de hombres llamados los hijos de los profetas, miembro o discípulo. Las escrituras nos enseñan que habían hijos de los profetas en Betel, en Jericó y en Gilgal. Y ellos llegaron allí. Ahora fíjense qué importante, hermanos, es la enseñanza de las Escrituras. Qué importante, qué hace la enseñanza de las Escrituras. Ojalá que las iglesias se llenaran para estudiar la Biblia. Ojalá que hicieran el tiempo de venir y estudiar la palabra de Dios con nosotros para poder crecer, para poder madurar y para poder entender el propósito de Dios. Porque a veces en un sermón no se puede. Imagínense ustedes, ya me están tocando la campana, que tengo que ir dando modo para terminar. Pero cuando tenemos un estudio podemos profundizar, pueden preguntar ustedes, pero es bien importante el ministerio de la enseñanza. Jesús mismo enseñaba. Los tres ministerios de Jesús eran sanar, predicar y enseñar. Esos eran los tres ministerios que Jesús hacía. ¿Era importante para Jesús? Claro, él estaba enseñando a sus seguidores, él estaba enseñando a sus discípulos. Es importante para nosotros enseñar la palabra de Dios. Enseñó a los 12, enseñó a los 70 y enseñó a todos los que le seguían. El ministerio de Jesús fue tan grande que los mismos fariseos y saduceos le llamaban rabí, le llamaban maestro. ¿Verdad? A lo largo de la escritura vemos, por ejemplo, cómo Moisés enseñó a Josué. Vemos cómo Elías enseñó a Eliseo, cómo Jesús enseñó a los 12, cómo Pablo enseñó a Timoteo y a Tito. ¿Qué el padre espiritual de Timoteo quién era? Pablo, exacto. Él era el padre espiritual de ellos, de Tito y de Timoteo. Y ellos se constituyeron en apóstoles, y por eso es que las epístolas de Pablo fueron epístolas pastorales, porque fueron dedicadas a estos pastores, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos, Pablo les había enseñado, y hoy en día, hermanos, no es la excepción. Nosotros tenemos la responsabilidad, los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios. Y eso es lo que hago. Y a eso es lo que yo quiero hacer. Enseñar, no predicar, porque no soy buen predicador. No grito, no me tiemblo, no me caigo, pero enseño la palabra de Dios. Eso sí. A mí no me van a ver con esas cosas, no, porque no hablo en lenguas tampoco. Dios no me ha dado ese don. El día que me dé, ya me empiezo a quebrar unas palabritas en inglés allí. De ustedes me oyen. Pero no tengo ese don y no pretendo tenerlo. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que la instrucción y la enseñanza son fundamentales para la extensión del reino de Dios. Es necesario que nosotros valoremos la enseñanza para ser formados para servir al Dios Todopoderoso de la manera correcta. Dios quiere que le conozcamos. ¿Y a dónde el pueblo va a conocer a Dios? Escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. ¿Para qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Para que no anden creyendo cuentos chinos. Para que no anden creyendo cosas que no están en Escritura. Para que crean lo que dice la palabra. Ustedes ven que a veces uno oye cosas que dice, como, es que como dice la Biblia, Dios rogando y con el mazo dando. Dice, Dios mío, digo, yo no he visto ese versículo todavía. Y lo he buscado y no lo hallo. O como dice los tres reyes magos, dice. ¿A dónde ustedes ven que la Biblia dice que habían tres reyes magos? Y otros dicen, no, es que se llamaba Gaspar, Melchor y Baltasar. No lo he visto. No de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando ustedes hablen con la palabra de Dios, un sí sí y un no no. Porque lo demás está de más, dice la Biblia. No hagan presunciones en Escritura, hablen con la Escritura, hablen con la palabra. Por eso, y ustedes no me tomen a mal cuando yo les digo, ¿a dónde dice eso? Léamelo por favor. ¿Por qué? Porque yo quiero ser que ustedes me hablen con la palabra de Dios y yo hablarles con la palabra de Dios también. Que si yo afirmo algo es porque la palabra de Dios lo diga, pero entendido correctamente. Entonces, concluyo con esto. Lecciones para aprender y para practicar. Eliseo, recuerden esto, el nombre de él es Dios es mi salvación, para que nosotros nunca lo olvidemos, que Dios es nuestra salvación. Segundo, el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero primero, Dios nos llama al arrepentimiento. Así cuando les caiga, ustedes no digan, ay, es que a mí no me avisaron. Sí que le avisaron. Y en tercer lugar, la elección de Dios es en base al profundo y verdadero conocimiento de Dios y no por méritos humanos. El llamado es para que le dediquemos nuestras vidas, bienes, tiempo, talento, dinero, etcétera, para que la obra de Dios sea hecha para su gloria y para su honra. El espíritu de servicio caracteriza al verdadero siervo de Dios. Si ustedes ven que el pastor los esclaviza, que el pastor los tiraniza, ese no es el pastor, ese es el matador. La doble porción, nosotros en Cristo Jesús hemos recibido la plenitud del Espíritu en Cristo. Por favor, no oren y digan, dame doble porción. No, Dios no dé el Espíritu por medida. Ahora le di un poquito y mañana le voy a dar otro poquito. No, eso somos nosotros. Manto de Elías, nosotros somos cubiertos con el manto de justicia de Cristo Jesús para salvación. La importancia de enseñar y discipular con la palabra de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el anhelo de Dios, que le conozcamos, que podamos conocer. Hay muchos cristianos que son cristianos pero no conocen. ¿Cómo va a predicar usted algo a quien no conoce? Está como, a mí me molesta cuando voy a un concesionario y va a comprar un vehículo y usted le pregunta al hombre del carro, ¿y esto para qué sirve? Yo no sé. Allí lo pusieron. ¿No le parece que usted va a comprar un producto y la persona que lo va a vender es porque lo conoce? Revés y derecho. Pero usted no va a ofrecer algo que usted no conoce. Si usted no conoce a Jesucristo, si usted no ha oído hablar de Jesucristo, si usted no ha aprendido de Él, ni tan siquiera se llame cristiano. Y no se ponga esas cruces. Ahora lo dije en la mañana. Si usted no va a representar esa cruz que lleva, ni se la ponga tampoco. Porque también se la ponen los raperos y se la ponen los mariachis y se la ponen de todo el mundo. Pero no, todavía no creo. Vamos a orar y vamos a recibir la bendición de Dios.